Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Fernando Díaz, subdirector del Colegio Salesiano Manuel Lora Tamayo de Jerez, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mientras Pedro Sánchez visita Kiev en Ucrania y se reúne con Zelensky, sus socios dentro del propio Consejo de Ministros le ponen contra la pared, causándole a él mismo y a la ministra de Defensa, acusándoles de espiar a los independentistas catalanes. Mientras Sánchez, por una vez, está donde tiene que estar, en Ucrania, sus socios parlamentarios, Esquerra, PNV, Batasuna y demás mariachis, demuestran que le tienen cogido por sálvase a la parte a él y a nosotros. La Generalitat catalana se ha subido al carro de un reportaje escrito al dictado en Estados Unidos y ahora se hacen los ofendiditos. ¿Qué esperaban? Ante la amenaza indisimulada de que lo volverán a hacer, ¿qué esperaban? ¿Que además del indulto nos diéramos un autogolpe de Estado mirando hacia otro sitio? Mientras, y desde entonces, ellos con los espías rusos, que como se ha demostrado son gente muy de fiar. Aquel gobierno catalán de Puigdemont y Junqueras, de Torra y del propio Aragonés, de la mano con espías rusos jugando a ser James Bond, como dijo el mismísimo Rufián. Bueno, mejor dicho, en vez de James, Jaume Bond. En estas, que aparece Podemos por ahí en medio, apoyando la investigación contra el propio gobierno del que forma parte. Un par de cosas sobre estos socios de gobierno tan fiables. Uno, Garzón, Irene Montero, Ione Belarra, Yolanda Díaz, que se pone de perfil, y un tipo independentista catalán que dicen que es ministro de universidades, nadie sabe quién es. Si fueran decentes todos, deberían irse ya de un gobierno del que sospechan así. Pero claro, la duda es, si se van, se les acaba el mayor chollazo de sus vidas. Y dos, si Sánchez, que es quien les ha puesto ahí, fuera decente, rompería el gobierno ya mismo, porque en efecto, con estos en el Consejo de Ministros, no se puede dormir tranquilo. Y aún dicen que espían a un movimiento democrático ilegal. Y digo yo, ¿un Estado no tiene derecho a protegerse de un golpe de Estado? ¿Un Estado no tiene derecho a investigar a los herederos de ETA, aunque el propio gobierno sea quien ceda y se rinda? Mira, es curioso y a la vez una vergüenza. Los mismos que espían en los patios de los colegios a los niños que hablan español. Los mismos que espían y delatan a los profesores universitarios que dan clase en español. Esos mismos ahora se hacen los ofendiditos. Y esto a pesar de indultarlos. A pesar de seguir pagándoles la fiesta, las embajadas, las manifestaciones y hasta las fianzas. El verdadero problema del Per Aragonés no es el de los espías. No, ahora se pondrá estupendo, pero no. Mira, hace un par de días leí esto en El Independiente. La mitad de los catalanes no conoce el nombre de Per Aragonés. Es uno de los datos más llamativos de la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán. Casi un año después de llegar a la presidencia de la Generalitat, Aragonés es un desconocido para la mayoría de los catalanes. La pregunta fue, ¿me podría decir el nombre del presidente de la Generalitat? Bueno, pues menos de la mitad supo decirlo. El 50% reconoció no conocerlo. Un 41% sí. Ese es su problema. Que quien manda es Junqueras. Y quien le toca la barretina es Puigdemont desde Waterloo. Por cierto, un Puigdemont con sus mariachis y las otras dos huidas a Suiza, que siguen de vacaciones, que siguen chupándose la vidorra padre en un chaletazo a las afueras de Bruselas o en Ginebra, sin dar un palo al agua. Y viven como marajás. Y eso sí, de un modo u otro con tu dinero y el mío. El Puigdemont, Comín, la Ponsatí, Ana Gabriel, la de la CUP, o Marta Rovira, la de Esquerra. Anda Anda que todos estos huyeron a Corea del Norte, a Moscú con sus espías o a Venezuela. No, 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 somos muy republicanos, pero vamos a Suiza, nos ha jodido. Y aún el per aragonés amenaza con dejar de apoyar a Pedro Sánchez.
En una legislatura hay un mínimo de confianza que se debe preservar. Esta confianza en estos momentos es cero. Por lo tanto, es imprescindible que se restaure el juego limpio y que se garantice que el espionaje no forma parte de la forma de hacer política en España. Si esto no se puede restablecer, es inviable. Pueda continuar cualquier colaboración política. Es imposible.
¿Inviable? ¿Imposible? Vamos, anda. Si tú fueras Otegi, Ortúzar, Junqueras, Puigdemont, Pablo Iglesias, Garzón o el per aragonés, ¿a quién querrías en la Moncloa? ¿A Pedro Sánchez o a Feijóo? Pues ya está. Y mi postdata tiene que ver con todo lo anterior, ¿eh? Los crímenes de ETA sin resolver. El Parlamento Europeo ha exigido que se investiguen los crímenes como delitos de lesa humanidad. Aspecto que ha contado finalmente, en el último minuto, con el apoyo del PSOE. Sí. La mayoría de grupos ha votado a favor de sugerir que se agoten las posibilidades del derecho penal, incluido el reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad. Además, se advierte contra las medidas de gracia y los premios a los presos de ETA que no colaboran con la justicia. Claro, no colabora ninguno. Ojo, son casi la mitad de los asesinatos de ETA y el PSOE ha rectificado ante el bochorno en el tiempo de descuento. Eso sí, el gobierno los sigue premiando una semana tras otra. ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón!
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 21 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. España envía 200 toneladas de equipamiento militar a Ucrania y aumentará también la ayuda militar.
Estados Unidos también ha anunciado 800 millones más en armas, que incluyen sistemas antitanques, munición y drones. Rusia asegura que ya controla la ciudad de Mariupol y que solo una parte está en manos de los ucranianos. Allí se encuentran refugiados todavía en aquellos sótanos civiles y militares.
A juicio, dos responsables de la FAFE por gastarse más de 32.000 euros en prostíbulos con dinero público.
Toma, feministas y reformistas. Los fondos estaban destinados a la formación de desempleados. También gastaron miles de euros en restaurantes, hoteles, discotecas. La Fiscalía pide 6 años de prisión por malversar caudales públicos y falsedad documental.
El BCE estudia subir los tipos de interés de la zona euro en julio.
Todo dependerá de los resultados si el organismo lo desliga de la compra de activos. Su vicepresidente, Luis de Guindos, ha descartado de momento que se produzca una recesión a pesar de la guerra en Ucrania, aunque admite que el crecimiento va a ser más lento.
El Parlamento británico investigará a Boris Johnson por las fiestas en Downing Street durante la pandemia.
Los conservadores han permitido que salga adelante la propuesta sin necesidad de una votación. ¿Juzgarán si el primer ministro británico mintió a la Cámara cuando dijo que no tenía constancia de que esas fiestas violaran las normas? Si se demuestra, Johnson está obligado a dimitir.
El Papa Francisco se une al llamamiento de la ONU y pide una tregua en Ucrania por la Pascua Ortodoxa.
Tiempo que se destinaría para evacuar a los ciudadanos y enviar ayuda humanitaria a las ciudades más castigadas. La Pascua se celebra en Rusia y Ucrania este próximo domingo, día en el que el Papa ha pedido que se depongan las armas y se busque la paz.
Investigan la muerte de un hombre y una mujer en Sorbilán, en Granada.
Ambos residían en la misma vivienda. Los cuerpos tienen signos de violencia, pero no por arma de fuego. La Guardia Civil baraja varias hipótesis, aunque descarta en principio que sea un caso de violencia machista.
Imputadas 3 personas por la muerte de 2 niñas cuando jugaban en un hinchable en Mislata, en Valencia.
Son el propietario y el responsable del castillo hinchable, el ingeniero que lo supervisó también. Ocurrió en enero, cuando la atracción salió literalmente volando por las fuertes rachas de viento. Después se comprobó que algunas cuerdas que la sujetaban estaban rotas.
España gana población gracias a la inmigración, pero cada vez está más envejecida.
Somos casi 47 millones y medio de habitantes, aunque estamos lejos de volver a las cifras anteriores a la pandemia. El 20% de la población tiene más de 65 años y la media edad es de 44. Y nos quedan los deportes.
Ha comenzado la segunda parte del Levante 1, Sevilla 2 y el Español 0, Rayo Vallecano 1. Y acaba de empezar el Cádiz 0, Athletic de Bilbao 1. A las 9:30, Real Sociedad, Barcelona. Y en baloncesto, partido de cuartos de final de la Euroliga, Barcelona-Bayern de Múnich.
Repsol, nuestra la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes y posibilidad de precipitaciones que pueden ser localmente persistentes en el Cantábrico Oriental, el Alto Ebro, Pirineos y el norte del área mediterránea irán remitiendo a lo largo de la noche. En cambio, en las últimas horas del día no se descartan tormentas en el oeste de Galicia y el sur de Cataluña. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 7 grados y máximas de 18 grados. Viento de poniente fuerte en el Estrecho y Alborán.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Este jueves es el segundo día en el que ya no tenemos que usar las mascarillas en interiores. Ya sabes, las excepciones, centros sanitarios, transporte público. Bueno, poco después de que hayamos dado este paso, en Asturias, su gobierno ha pedido a los ciudadanos que sigan llevando la mascarilla. Fernando Díaz.
El Principado incrementará la vigilancia con más pruebas y cribados en hospitales y residencias, pero sobre todo apela a la responsabilidad de los asturianos para frenar el fuerte incremento de casos de coronavirus. Las autoridades piden que se mantenga la mascarilla en interiores y el aislamiento de los positivos, incluso los asintomáticos. Pero no habrá cuarentenas o bajas automáticas por COVID. Solo se darán si el médico lo considera necesario. Miguel Prieto es el jefe de alertas y emergencias sanitarias.
La situación laboral de las personas que son positivas se adecue lo más posible a estas recomendaciones, bien favoreciendo el teletrabajo o bien favoreciendo un entorno en el que sus interacciones dentro del entorno laboral sean las mínimas posibles o, por supuesto, accediendo a una baja laboral si se considera oportuno.
Además, el Principado ha pedido autorización a Sanidad para dar una dosis de refuerzo de la vacuna a los mayores de 80 años, los más vulnerables.
Hoy ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta mañana se ha celebrado el almuerzo de los Reyes con el mundo literario. Escritores, editores, académicos, periodistas, premiados muy recientes, los superventas de momento. Estaban casi todos los que tenían que estar, pero la gran ausente, claro, Cristina Peri Rossi, la premiada de este año, no ha podido acudir por problemas de salud. El Rey ha brindado por ella y por la libertad cervantina que representan sus versos. Así lo ha dicho el autor del Quijote, nada menos, Cervantes, al que celebramos cada 23 de abril. Allí ha estado con ellos en el Palacio Real nuestro colega, el jefe de cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, coincidencia de autores tan distintos como curiosos. Estaban Padilla, Vicente Vallés, el gran Posteguillo, y luego grandes académicos, Luis Mateo Díez, Santiago Muñoz Machado. Bueno, una mezcla interesante.
Sí, sí, es curioso y alentador. A mí me parece muy buena esa convivencia, porque al final es la fiesta de los libros y la fiesta de los lectores. Así que quienes tienen muchos lectores, por razón de los libros que han escrito, por su fama, por su simpatía y por su nivel académico, está muy bien que compartan esos momentos, ¿no? Estaban los que tú has dicho, estaba también Juan del Val o Sandra Barneda, que son muy conocidos presentadores en televisión, y también estaba Carmen Riera o en fin, un montón de grandes escritores, o Carmen Iglesias o Ana Caballé académicamente. Y la verdad es que es algo, ya te digo, muy curioso, porque en los corrillos se hablaba de muchísimas cosas y se intercambiaban, en fin, aparte ya de que era la primera vez después de tanto tiempo en los que nos veíamos todos las caras sin mascarillas, lo cual era una enorme novedad, muy comentada.
Se ha celebrado dos días antes de la fecha habitual, el 23 de abril, fecha de la muerte de Cervantes. Esto es histórico. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio?
Pues mira, normalmente se celebraba o el mismo día del Cervantes o la víspera, pero es verdad que este año, como en la fecha de Cervantes cae en sábado, se pensó que era mejor hacer el almuerzo el jueves y la entrega del premio el viernes. Como tú bien has dicho, además no va a venir la premiada. Pero es que además esto tiene una gran virtud. Tú sabes que el 23 de abril en Barcelona se monta una enorme feria del libro, que es el San Jordi. Están todos los escritores Y yo creo que es que no somos conscientes de las cifras que se barajan en esa festividad, digamos. Casi toda la población se regala libros. Es una gran costumbre, un libro y una rosa, ya sabéis, ¿no? Y aunque hay actos en otras ciudades y realmente se ha hecho un circuito alrededor de este día, mañana tenemos en Madrid la Noche de los Libros, en Zaragoza casi que parece que vas ya en el AVE encaminado, tienes la festividad grande de San Jorge, casi casi prólogo de San Jordi, ¿no? Y luego en San Jordi, allí hay un ejército de escritores que van a estar firmando todo el día y que venden buena parte de sus ventas anuales, tanto los editores como los escritores como los libreros, en un solo día. Es algo realmente mágico, algo realmente único y que no se pueden perder. Entonces, claro, muchas veces si se hacía a la vez la entrega del premio, el almuerzo y San Jordi, faltaban muchos de los que podían estar y daban sentido a esta celebración. Claro.
Bueno, precisamente el San Jordi es clave porque las editoriales se juegan un enorme porcentaje de sus ventas de todo el año solo en ese día, ¿no?
Sí, fíjate que en 2019, que fue la última vez antes de la pandemia, facturaron en ese solo día 22 millones de euros los libreros y los editores. Luego ha ocurrido la pandemia y todos sabemos que en la pandemia la gente ha leído más. Y de hecho se habla de que en 2021 se cerró con un 15% más de facturación en el mundo editorial de lo que había sido en 2019, por ejemplo. Y todos están esperando que este año se supere tanto los 22 millones de facturación de San Jordi como la facturación anual, por supuesto. Entonces, realmente es una gran fiesta para la industria cultural más importante que tenemos. Todas son importantes, ¿no? La del cine, la del teatro, la de la danza, la ópera, pero la del libro en realidad es la más importante de todas, con permiso de las demás, porque además en España están las grandes editoriales y los grandes grupos que editan también para América, lo cual tiene un impacto tremendo en nuestra economía. Cuando decimos que la cultura es nuestro petróleo, nos referimos a esto, evidentemente.
Sí, sí, y lo comentamos a lo mejor demasiado pocas veces. Jesús García Calero, sí, como todos...
Muchas familias viviendo de esto todo, aparte de lo que disfrutamos los lectores.
Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Cuídate, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Que ha anunciado que ha conseguido controlar casi el completo Mariupol, excepto una acería en la que están civiles y militares ucranianos refugiados. Putin evita poner, dice así, en peligro a sus tropas.
Considero innecesario el asalto propuesto. Te ordeno que lo canceles. Debemos pensar, en este caso aún más, en preservar la vida y la salud de nuestros soldados. No hay necesidad de subir a estas catacumbas y arrastrarse bajo tierra. Y una vez más, invite a todos aquellos que aún no han depuesto las armas a que lo hagan.
La puesta en escena de Putin hablando con un alto mando militar allí, como si estuvieran y grabando así de perfil la cámara, es de un patético. Yo, de verdad, aparte de cómo tiene la cabeza este hombre, que la gente se pueda tragar tamaña farsa. En fin, mira, hablando de farsa, Boris Johnson, primer ministro británico.
Crecen los problemas para él. Asume la investigación por las fiestas en las que participó durante la pandemia y dice Boris Johnson que solo quiere que se aclare todo cuanto antes.
No quiero que esto continúe eternamente, pero no tengo nada que esconder. Nada. Si es lo que la oposición quiere, pues adelante.
Jaime Mayor Oreja, portavoz de la plataforma cultural Neos.
Tras el debate electoral en Francia, antes de esas elecciones del domingo, dice que ni Macron ni Le Pen apuestan por proteger la dimensión religiosa de Europa.
Nadie habló de lo auténticamente importante respecto del futuro. No nos sentimos cómodos cuando vemos que más que dos candidatos hay dos movimientos sociales antagónicos, contrarios, los anti-Macron y los anti-Le Pen. Eso es una expresión de decadencia, de crisis, de valores, de fundamentos que construyen en la mala dirección.
Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Ha sido el encargado de comenzar la lectura ininterrumpida del Quijote durante 48 horas.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los...
Como cada año, por el Día del Libro, personalidades del mundo de la política, también de la cultura, están repasando una de las obras más importantes de la literatura mundial.
Y el sonido musical, Bon Jovi.
Es noticia porque le están lloviendo las críticas tras las últimas actuaciones en las que desafina y le cuesta llegar a algunos tonos de sus canciones. Y es que no solo algunos de sus seguidores han pedido que se retire, también varios medios especializados en Estados Unidos opinan que es mejor que dé un paso a un lado, por lo menos mientras recupera la voz.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ocurrió durante la noche de Halloween del año pasado, en noviembre, en Igualada, Barcelona. Seguro que has escuchado hablar de este suceso porque es brutal. La violación de una chica, una adolescente de 16 años, la atacaron con una barra de hierro. Ello le provocó un traumatismo cráneoencefálico. Además, perdió la audición de un oído, sufrió varios desgarros internos. Estuvo un mes hospitalizada. Incluso en la UCI. Durante todo ese tiempo, más de medio año ya, nadie sabía nada del autor de esta brutalidad, pero hoy hay noticia. Se trata supuestamente de un joven boliviano de 20 años. Esta mañana los Mossos de Escuadra han registrado su piso y lo han detenido. Lo único que se sabe de él por ahora es la nacionalidad y su edad. De momento no hay identificación con nombre y apellidos. El abogado de la familia de la joven, Jorge Albertini, ha llamado a la calma.
Aquí hay una, en todo caso, hay una mayor tranquilidad respecto a que el presunto autor pues se encuentre detenido y puesto a buen recaudo. En ese sentido, pues se puede llegar a entender que hay una calma en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vuelvo y repito, recién estamos en una etapa embrionaria.
Por los micrófonos de COPE también ha pasado Ana Isabel Gutiérrez. Ella es psiquiatra forense y ha estado aquí en Mediodía.
Va a remover y va a suponer, bueno, pues un impacto. Pero también tiene el lado positivo, primero, de sentirse ella más tranquila, sabiendo que esa persona, ya está controlada, vigilada o incluso en prisión y que no le puede pasar a nadie más.
No ha sido fácil llegar hasta el supuesto agresor. Ha sido la Unidad Central de Agresiones Sexuales de los Mossos quien se encargó de la búsqueda. La violación tuvo lugar en el polígono Les Comes de Igualada. La menor salía de la discoteca Epic, donde había acudido con unas amigas. Los agentes analizaron las cámaras de seguridad de la zona después de que sus amigas declarasen que alguien la acompañó a la salida. Pero durante la investigación ha habido muchos contratiempos. Algunas cámaras no funcionaban, las imágenes que tenían para trabajar eran borrosas. Finalmente se estableció un dispositivo de vigilancia nocturno. También se dedicaron a reconstruir el recorrido de la víctima, siguiendo los pasos que tomó al salir de la discoteca. Después de la salvajada, la brutal agresión, la menor fue abandonada, inconsciente y desnuda en una calle del polígono. Un camionero que pasaba por allí fue quien la encontró. Al principio pensaban que estaba muerta. Llamó a los servicios de emergencia y rápidamente ingresaron a la chica en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Allí fue operada varias veces y, como te digo, estuvo ingresada durante más de un mes, incluso en la UCI. A día de hoy aún arrastra secuelas muy, muy severas. Bueno, la noticia del día es la detención del presunto culpable, un tipo de 20 años detenido en su casa por los Mossos. Habrá que estar atentos. Ojalá no salga nunca. Thank you. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Comentáis la polémica del supuesto espionaje del programa Pegasus. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. También está en nuestra web, en cope.es. Ramón nos escribe: por más ofendidos que estén los unos y por más grave que sea que desde tu propio gobierno te acusen de espionaje ilegal, nadie va a hacer nada, porque Sánchez se quedaría, pues eso, sin gobierno. Carla, con la de cosas importantes que estamos viviendo, y ya estamos otra vez enfrascados en una nueva polémica. Podemos, Aragonés, Sánchez, siempre mirándonos al ombligo. Y por último, Sara, no sé si soy yo la única que lo piensa, pero parece que Podemos siempre aprovecha cualquier mínima oportunidad para criticar al lado socialista del gobierno.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy yo creo que tenemos que felicitarnos todos de la decisión que ha tomado el Parlamento Europeo para que los crímenes de ETA sean juzgados como genocidio, como crimen contra la humanidad. A pesar del titubeo del Partido Socialista, finalmente ha salido adelante la propuesta que yo creo que es la justa y digna para las víctimas, y bienvenido sea, aunque sea tarde, el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, que ha sufrido también en sus carnes el envite de ETA. Venga, luego si quieres hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este fin de semana
vamos a poner follow de líder, que lo sepa.
El mejor deporte con el mejor equipo de la radio deportiva.
Thank you, gracias.
Y con la final de la Copa del Rey.
La Copa en Cope.
Este sábado, Betis-Valencia. El Betis a repetir la gesta del 2005 y el Valencia a por su novena copa.
¡Qué gran combinación!
Y las motos con el Gran Premio de Portugal de MotoGP y la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Y además, partido de Liga, Fútbol Club Barcelona, Rayo Vallecano. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal? ¿Líderes?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
no solo se trata de saber lo que pasa.
Y arranca ya la campaña de la renta de la Agencia Tributaria y lo hace con novedades que tenemos que ir conociendo. Se estima que Hacienda recaude este año entre 5.500 y 6.300 millones de euros.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué tenemos que tener claro? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Cómo se tiene que hacer la declaración de los ERTEs?
Lo tienen que incluir como otro rendimiento de trabajo personal, incluyéndolo junto con el importe del salario que perciba de la empresa.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El título de un libro es el primer contacto que los lectores establecemos con una obra. En esta ocasión, el autor, un médico muy popular, nos invita empleando un lenguaje muy sencillo. Lo primero para enseñar es que se te entienda. Bueno, pues aquí mi amigo Jesús nos invita a alcanzar una vida saludable. El título es Mejor prevenir que curar. Subtítulo: Ganarle años a la vida y llenar la vida de años. Lo edita Ediciones B y lo firma un tal doctor Jesús Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
Bueno, buenas noches, encantado. Además, Ángel, esto para mí es un honor que la linterna se haya encendido.
Ya ves.
La luz de la linterna, este programa que escucho desde el principio y que estoy enamorado del programa y de quien lo dirige. Estar aquí para mí es un motivo de orgullo profesional. Muchas gracias, Ángel.
Al contrario, a ti por la visita. Una pregunta general, antes de entrar en la obra. Yo recuerdo a mis padres, que en paz descansen, y me echaste una mano muy interesante aquellos tiempos terribles hace 4 años. Recuerdo cómo ellos hablaban del doctor, el médico de cabecera o el pediatra entonces. Lo recuerdo, lo hablaban con mayúsculas. La pandemia ha servido para que volvamos a respetaros.
Ojalá que todos los políticos y los que ocupan cargos, que no tienen por qué ser políticos, cargos de consejeros, ministros, etcétera, se vacunaran contra la indiferencia y que hicieran un análisis de reflexión de qué ha pasado con la pandemia y si hemos aprendido algo. Pues no. El sistema sanitario español y en todas las comunidades siguen centrándose en el hospitalocentrismo.
Ya.
Cuando se tienen que basar en la atención primaria. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos, y con gran éxito durante años, yo recuerdo mi paso como consejero, los SUAP, los servicios de urgencia de atención primaria, que están abiertos, esos centros de salud de urgencia están abiertos durante la noche cuando están cerrados los centros de salud, y que con eso disminuye la congestión de las urgencias hospitalarias. Bueno, pues se cerraron con la pandemia, siguen sin abrirse, no lo entiendo. Yo creo que no, que hay que recuperar el respeto a lo que decían tus padres. El médico de cabecera, que ahora se llama médico de familia.
Es que era...
Pero es médico de cabecera. Don Jesús, Fulano. Don José, claro. No, yo recuerdo...
A mí nunca se me olvidará. Yo era un niño muy pequeño. Don Rafael Tolosa.
Sí, señor.
El día que teníamos que ir a ver a don Rafael Tolosa al ambulatorio de Valdeacederas, pues que ese día era para ponernos firmes.
Mira, Ángel, yo cuando
Te vestías con lo mejor que tenías.
Por supuesto. Mira, yo cuando terminé la carrera, bueno, pues como todos teníamos que hacer suplencias hasta que conseguí aprobar una oposición, me fui a Granada a trabajar en Iznayoz, en un pueblecito.
Sí, claro. Sí.
Genial, que guardo un cariño especial. Bueno, yo cuando fui allí, era un hombre joven y pensaba que me iban a llamar doctor Sánchez Martos. Bueno, cuando llegué allí me llamaban don Jesús. Sigo siendo don Jesús. Y para muchísimos de mis pacientes, cuando me llaman o me escriben en Twitter, en correo, don Jesús, queremos hacerle una pregunta. estoy encantado de esa forma tan amable de poder atender a los pacientes y que los pacientes te respeten. Y ese respeto, como tú has dicho, hay que volver a recuperarlo.
Pues ojalá, es labor de todos y de los medios seguramente también. Mejor prevenir que curar. Es una guía para evitar las enfermedades y algunos de los malestares más comunes, por lo menos por lo que yo he visto. ¿Esto de la salud es una cuestión de cultura? ¿De cultura general y social?
Pero por supuesto que sí, vamos, tanto de cultura que yo llevo defendiendo toda mi vida la asignatura de educación para la salud en la universidad y esa asignatura como hábitos saludables. Llámale educación para la salud, se habló en algún momento de la educación para la ciudadanía, yo me da igual, pero mire, llámelo como quiera, pero hábitos saludables. Y esto hay que explicárselo a los niños desde el principio, hábitos saludables y primeros auxilios. Vamos, te llamaría la atención, les llamaría la atención a ustedes.
Clave.
Bueno, cuando clave. Pero cuando yo voy a los colegios y a los niños de 6, 7 años, les explico sencillamente qué pueden hacer si su abuelo cae al suelo y les enseño a ponerle al abuelo en postura lateral de seguridad. Aunque pese 100 kilos el abuelo y el niño tenga 7, 8 años, si se le enseña a hacerlo, te llamaría la atención cómo con dos dedos colocan a su abuelo en la postura lateral de seguridad y llaman al 112 y acaban de salvar la vida del abuelo.
Antes he hablado de mis padres, permíteme, ahora voy a hablar de mi mujer. Yo, sin saber y solo por lo que había visto, le hice en una noche vieja la maniobra Heimlich.
Qué importante.
Y le salvé la vida.
La salvaste la vida, claro.
Y yo no lo sabía, solamente por lo que he visto.
Claro que sí.
Pues si esto lo hace un niño es fundamental.
Sí, yo te agradezco que lo digas porque en el libro, además hablo de la maniobra de Heimlich, yo creo que es fundamental. Eso tenía que ser obligatorio para todo el mundo. Esa maniobra de Heimlich, la que yo ahora mismo, que vengo al programa de radio, puedo llevar un caramelo en la boca para hidratarme, pero me puede venir un golpe de tos, y cuando tosemos, lo primero que hacemos es aspirar, siempre. Por eso cuando se lleva algo en la boca y aparece la tos, esa aspiración hace que te puedas tragar. Y yo aquí, en este mismo momento, me puedo atragantar si llevara un caramelo, que no llevo, pero que si lo llevara me podría atragantar. Y tú me podría salvar la vida aquí, en este estudio. Estamos dos personas, pero esto ocurre en los restaurantes, ocurre con los niños. Bueno, fíjate, esa es la razón por la que un día, imagino que nuestros oyentes que tienen mucha cultura lo sabrán, la marca Bic sacó un bolígrafo, el bolígrafo Bic, el capuchón, tiene un agujero.
Sí.
Tiene un agujero porque la costumbre de morder el capuchón hacía que se pudiera tragar un niño el capuchón.
Un plástico durísimo.
Claro que sí. Bueno, pues si se lo tragan, puede salvar la vida ese agujerito porque por ahí puede estar cogiendo ese poquito de aire necesario.
Qué bueno.
Es fundamental la maniobra de Heimlich.
Mejor prevenir que curar. ¿Nuestros abuelos y nuestros padres sabían prevenir mejor que nosotros?
Los mejores médicos, sin duda. Vamos, los mejores médicos. Porque hablaban con don José o con don Raúl, claro, y tenían mucha confianza. ¿Y se automedicaban? Pues sí, pero con una automedicación que yo defiendo desde siempre, que es con apellido, es automedicación responsable.
Nunca nos daban un antibiótico porque sí.
Nunca, jamás. Pero jamás dejabas de tomar el antibiótico a los tres días, porque don José había dicho que tenía que tomar el antibiótico toda la semana.
Y eso era ley.
Por supuesto, o había que pincharse el antibiótico, que era más complicado.
El practicante. Hombre,
el practicante. Yo soy practicante, ¿eh? Yo soy, siempre digo, a mí me llaman...
Joder, qué mayores somos.
Uy, claro, es que a mí me llamaban el pinchaculos, amigo mío. Anda que no he visto yo traseros, porque en aquel momento, bueno, pues la mayor parte de las medicinas eran inyectables. Bueno, pero cuando el médico decía, bueno, ¿y te puedes automedicar? Sí, pero automedicación responsable significa automedicación que está consentida o aconsejada por un profesional, por el profesional de la medicina, el médico, la enfermera, el enfermero. Bueno, ¿y por qué no? Mira, los farmacéuticos, a los que yo les tengo un cariño especial, cuando tú sales a por el pan, a la peluquería, siempre tienes al farmacéutico. Es curioso, porque el farmacéutico sí que tiene el respeto de sus clientes. Ahí vas a ver a doña Laura, a don José, a don Rafael. Pasa, don Rafael, pero una pregunta que le quería hacer, el paracetamol este que tengo que tomar, o esto que me ha mandado el médico, que
fíjate,
no me acuerdo.
Durante la pandemia, qué poco hemos hablado de los farmacéuticos, vale. Y han sido claves.
Han sido total y absolutamente claves. Yo, en varios programas en los que participaba, he llevado siempre al presidente del Colegio de Farmacéuticos, quien se ha ofrecido siempre, incluso a vacunar. Yo sigo sin entender, ¿eh? Alguna vez algún político me explicará, porque los científicos no, por qué la vacuna contra el coronavirus no se ha podido poner en las farmacias. No lo entiendo.
Por cierto, Jesús, ¿es precipitado la retirada de las mascarillas en interiores?
Totalmente. ¿Sí? Totalmente precipitado, totalmente. Además, no tiene ningún fundamento científico. Si hablas con los expertos en salud pública, los presidentes de sociedades científicas, el 90% te van a decir que es muy precipitado. Pero sobre todo, como han hecho este decreto, es que es tímido, no se mojan, dejan a libre albedrío a las empresas a tomar unas decisiones, otras, permiten, por ejemplo, que vayas al cine o al teatro sin mascarilla y no permiten que vayas sin la mascarilla en el avión, que tienen su filtro SEPA. Me falta ese rigor científico. Y una vez más, pues creo que está primando el tema económico sobre la salud. Ya. Y así nos ha ido. Yo espero que el coronavirus vaya bajando poco a poco, pero, querido Ángel, 350, 375 muertos a la semana. Son dos aviones, ¿eh? Y ya no son noticias.
Sí, es verdad. El doctor Jesús Sánchez Martos, el profesor Sánchez Martos, mi amigo Jesús, nos está presentando Mejor Prevenir que Curar, una guía de salud práctica muy interesante. Vamos a hablar del libro con ejemplos concretos. El dolor de cabeza, la sordera, las piedras en la vesícula, las alteraciones de la vista. ¿Qué criterio has seguido para esos 18 capítulos?
Pues sí, vamos a ver, porque el libro tiene que tener una extensión, claro. A mí me hubiera gustado hacerlo.
No, pero es que lo que tiene es más posibilidad de más libros.
Bueno, ojalá. Esto lo va a decir tus oyentes y el público en general. Afortunadamente, yo tengo que agradecer a todos que en un solo mes ya estamos en la segunda edición. Bueno, y yo te agradezco que además me hagas esta entrevista justo antes del día del libro, uh-huh. Por tanto, para mí es muy importante. Pero ¿por qué he cogido estos capítulos? Bueno, porque he recogido la mayor parte de las preguntas más frecuentes que me hacen a través de Twitter, de Instagram, del WhatsApp, en los programas de radio en el que participo.
Las que te hacemos los amigos.
Sí, los que me hacen los amigos, pero las más frecuentes. Tengo muchísimas más, pero he cogido las más frecuentes. Bueno, como verás, no es una novela, por tanto, en las novelas hay mucha gente que quiere irse al final del capítulo para ver quién fue el asesino. Aquí no. Aquí el libro está diseñado de tal forma que tú puedes empezar por el capítulo que quieras. Claro. Tengo que agradecer a la editorial, que me han hecho mucho caso en la forma de maquetar los capítulos, los párrafos, el tamaño de la letra, la tinta de la letra, el color del papel, porque está ayudando a leer, fatiga mucho menos, y por lo tanto agradezco. Pero cada capítulo forma parte de una pregunta que me suelen hacer y que he intentado escribirlo no de forma simple, sino de forma sencilla. A mí alguien me enseñó hace muchos años que la clave de la divulgación sanitaria estriba en saber hacer fácil a los demás lo que para ti fue difícil.
Salvando las distancias y la preparación y lo que habéis estudiado y hasta la vocación, en la radio pasa algo parecido.
Claro.
La radio, tú puedes ser el más docto del mundo, pero si no se te entiende, estás perdido. ¿Cuál es el secreto de Herrera o cuál es el secreto de Iñaki Gabilondo en su día? Que sabían explicar lo más complicado del mundo de la mejor manera. Por eso eran los mejores.
Así es, fíjate, yo empecé en la radio hace muchos años. Hace 40 años ahora, y justamente este año, ahora 40 años que empecé en la radio, en Radio Nacional de España. Y Julio César Iglesias, con el que tuve la suerte de trabajar, un día me dijo, es que hay que aprender, Jesús, a escribir las letras en el aire. Si tú sabes escribir en el aire para que te entiendan los demás, estás consiguiendo tu objetivo.
Volvemos a Mejor Prevenir que Curar. Casi tipo test. Sé que es un ejercicio muy complicado para
mí,
para
sí.
Un médico.
Bueno, para mí, total, vamos.
El dolor de cabeza, ¿cómo se previene?
Bueno, el dolor de cabeza, primero que hay que decir que el 95% son benignos. ¿Cómo se previene? Conociendo las causas por las que te pueden aparecer. Por eso yo, de forma, con el test que me estás haciendo, yo siempre aconsejo llevar el diario del dolor de cabeza. Todos aquellos que tengan dolor de cabeza, por favor, que lleven una agendita, ahora con el teléfono, en nota, fácil. Lo puedes apuntar cuándo aparece el dolor, a qué hora, si ha habido alguna situación especial, qué has comido, porque cuando llegues al médico te lo van a preguntar.
A lo mejor lo primero que tienes que hacer es dormir bien.
Bueno, eso es fundamental. Es que le cuesta trabajo a la gente entender que nos gastamos. Ahora mismo nos estamos gastando. Sin duda. Estás gastando tus articulaciones, estás gastando tu garganta, tus músculos, tus ligamentos, y luego llega un momento en el que hay que cargar las pilas. Y claro, hay que cargarse las pilas con un sueño reparador, de 6 a 8 horas.
Las piedras en la vesícula, ¿cómo las prevengo para no tener? Y esto ya consulta personal. ¿En el riñón?
Bueno, lo más importante es la alimentación para prevenir el tema de la vesícula. En el riñón es más difícil. En el riñón, si aparece un cálculo, pues hay que saber
de qué es, qué es el oxalato,
claro,
etcétera.
Claro, y o de ácido úrico, y entonces, claro, claro, sí, claro. Claro, cuando
también
sabemos,
es alimentación.
Claro, cuando sabemos eso, tenemos que modificar nuestra alimentación. En la vesícula, pues fundamentalmente hay que evitar el exceso de alcohol y el exceso de grasas. Eso es fundamental. Pero bueno, no a todo el mundo le aparecen las piedras en la vesícula. Cuando aparecen esas piedras en la vesícula, que aprovecho para decir que el dolor por esas piedras no solamente está donde está la vesícula, que todo el mundo se echa la mano a la tripa y a la parte derecha. Bueno, el dolor de las piedras de vesícula aparece en la espalda. Una persona que tenga el dolor de espalda, que piensa que puede ser por un problema muscular, si se asocia con náuseas, con vómitos, un malestar general, puede ser que ese dolor se esté reflejando en la espalda y sean las piedras en la vesícula.
La sordera.
¡Ah, qué importante! Digo importante porque cada vez tenemos más personas con problemas de audición, y sobre todo jóvenes. Desde hace unos años estamos viendo que la música tan alta en las discotecas, en los bares, están afectando al tímpano. Pero además ahora la costumbre de llevar cascos para escuchar música y a todo tren...
Pues oye, claro, fíjate nosotros aquí.
Claro, por eso sí, claro. Los profesionales de la radio son unos profesionales que tienen muchos problemas de audición. Por eso yo siempre aconsejo que debéis haceros una revisión de con una audiometría, no solamente una vez al año, sino cada 6 meses. Y eso lo saben clarísimamente los servicios de riesgos laborales y vuestro médico de empresa.
En el último capítulo formulas dos preguntas a los lectores. Nos formulas dos preguntas. Una, ¿estamos preparados para luchar contra los virus en términos generales?
No.
¿A pesar de la que ha caído?
Sí, a pesar de la que ha caído. Fíjate, todavía hay muchísima gente sin vacunar. Lo que es peor, todavía hay muchos profesionales sanitarios sin vacunar que no entenderé jamás. Un profesional sanitario tendría que estar obligado por ley a vacunarse.
¿Y si no, no trabajas?
¿Y si no, no trabajas? Y esto ocurre en la sanidad privada. ¿Por qué en la sanidad pública, no? Pero ahora porque está la pandemia. Pero yo vengo defendiendo que la vacuna tiene que ser obligatoria, la vacuna de la gripe, para todos los profesionales sanitarios. Pero no porque dejen de trabajar y haya una baja laboral, que también. No, por salud. Un médico o una enfermera con gripe, incubando la gripe, está contagiando. Y puede estar contagiándosela a una persona vulnerable que es su paciente.
¿Al cabo del día cuántas?
Claro.
¿Todos?
Claro, pero es que están contagiándoselo a un anciano que es vulnerable, a una persona que tiene una aplasia medular que es vulnerable, claro. Y pueden morir, no por la gripe, sino de la gripe.
Claro. Segunda pregunta que formulas. ¿Estamos preparados para una nueva pandemia?
Tampoco. Ya lo has visto. No estamos preparados porque tú fíjate, llevamos más de 2 años y yo sigo sin conocer ese grupo de expertos al que se ha referido el presidente del gobierno y el ministro Illa, a quien se lo he preguntado personalmente, y a la ministra Darias. Sigo sin saber quiénes son los grupos de expertos que toman las decisiones.
Ellos tampoco.
No, ellos tampoco, claro. ¿Y por qué no estamos preparados? Mira, porque la salud pública no es opinable. La salud pública no tiene por qué ser opinable en tertulias. Ahora sabes que todos los tertulianos saben de coronavirus cuando no lo han visto en la vida. Saben de todo. No, la salud pública tiene que estar centralizada en el Ministerio de Sanidad. Centralizada y coordinada, eso sí, con todas las comunidades. Y mientras que eso no se consiga, pues una pandemia como esta es un problema muy grave de salud pública.
Casi para terminar, ¿qué es la fórmula 3M más 2V?
Bueno, porque bueno, eso es una fórmula un poco mía para recordar a la gente las 3 M's. La higiene de las manos, la mascarilla, la ventilación, las vacunas, bueno, y la otra M que se ha olvidado ya. Mira, las 3 M's han ayudado mucho. La higiene de las manos ha ayudado muchísimo. Este año tenemos muchas menos intoxicaciones alimentarias. Bueno, con las mascarillas tenemos mucho menos casos de gripe, mucho menos casos de alergia, mucho menos casos de bronquitis, de laringitis en los niños. y los metros.
La distancia.
El metro y medio. El metro y medio. Tú y yo estamos ahora mismo sin mascarilla.
Y a 2 metros.
Y estamos a 2 metros. Y esto ahora, la ministra dice, vamos a retirar las mascarillas, pero me recuerde lo de los metros, por favor. Y en los colegios, ponga usted purificadores de aire. Sí, los niños tienen que estar en el colegio sin mascarilla, pero con purificadores de aire que no se los han permitido muchos colegios.
El libro termina con el epílogo del maestro Ramón Sánchez Ocaña y con un decálogo para disfrutar de una vida saludable. Me llama la atención, por tiempo, los 3 primeros, los chequeos.
Bueno, es que los chequeos son fundamentales. Y vosotros, antes te decía que te tienes que hacer un chequeo de audiometría cada 6 meses, pero un chequeo anual es obligado.
Las mujeres son mucho más que nosotros, ¿eh?
Son, bueno, las mujeres
son madres de entrada.
Las mujeres son madres y son más inteligentes.
Sin duda.
Y lo han demostrado siempre. Pero las mujeres van todos los años y se ponen en una postura súper incómoda.
Y el pecho.
Y el pecho.
Y nosotros con la próstata empezamos a hacerlo ahora.
Bueno,
pero nuestros padres no se habían hecho en la vida.
Pero para nada, eso de poner con el culo en pompa
sí.
Para que te hagan un tacto rectal. O la colonoscopia. Es que es obligado. Es que los chequeos son obligados. Y además, como mínimo una vez al año, pues hay que llamar. Es que se llaman centros de salud. Tú me decías antes la atención primaria. ¿Se llaman centros de salud? Pues oiga, por favor, proponga usted la salud en los centros. Y yo desde aquí siempre digo, hola doctor, buenos días. ¿Qué le pasa? No, no me pasa nada. Vengo a mi chequeo.
Vengo por sí.
Vengo a mi chequeo. Que el ordenador, ahora que estamos con todas las tecnologías, podía saltar una alarma. Jesús Sánchez Martos. Hay que avisarle del chequeo. Un SMS o una llamada.
Lo que ahorrarías.
Claro, oiga, eso. Que tiene usted que venir a hacerse el chequeo. Tiene que venir a ver la glucosa, a ver la tensión arterial, a ver su analítica, a ver su hemorragia oculta en heces. Por cierto, una prueba que cuesta 2 euros y que lo único que tienes que ir es al ambulatorio. Ya recomiendo que si tiene 50 años lo haga. Va al ambulatorio, al centro de salud. Vengo a hacerme la prueba de la hemorragia oculta en heces. Le dan un botecito, coges una muestra de heces, lo llevas al centro de salud y en 2 o 3 días te dicen, ¿procede que se haga una colonoscopia o no procede? Estamos detectando precozmente el cáncer de colon.
Segunda conclusión que me parece fundamental. Hablas de la dieta mediterránea y antes nos hemos referido a nuestras abuelas y nuestras madres. ¿Hay que recuperar la cuchara?
Hombre, vamos, yo no paso un día que no utilice la cuchara.
Yo procuro que tampoco.
Me encanta. Pero fíjate, ahora en Semana Santa se ha hablado tanto de las torrijas y no se ha hablado del potaje, que es súper saludable, que está genial, los garbanzos de toda la vida. Bueno, pues ahora estamos en la época post-Semana Santa, igual que la de post-Navidades, igual que la del post-verano, en la que todo el mundo quiere ponerse a dieta para adelgazar esos kilillos y le aparecen en internet todo tipo de dietas milagro. Pero a la gente se le olvida que para adelgazar o mantener el tipo, o mantener la salud, hay que llevar la dieta mediterránea acompañada siempre del ejercicio físico. Al menos 40-50 minutos caminando a buen paso, no paseando, que ese es el paso del escaparate, no. Caminando a un paso rápido para que notes que te falta el aire porque estás haciendo ejercicio físico 40, 50 minutos diarios.
Y la última, lo has mencionado, las vacunas, en general y en particular.
Bueno, las vacunas, somos un país, eso es verdad y hay que decirlo, el país de Europa
hemos cumplido.
Que mejor cumple el calendario de vacunación infantil y que el mejor ha cumplido la vacuna contra el coronavirus, a pesar de Miguel Bosé y de tantos otros, incluso algunos médicos, ¿eh? Bueno, lo hemos conseguido, pero sin miedo a las críticas, porque además lo digo en el libro y lo he dicho en otros programas, estamos ante una pandemia. La vacuna contra el coronavirus tenía que haber sido una vacuna obligatoria. Lo intentó Francia, lo intentó Italia, de forma, en fin, pero al final los poderes fácticos pudieron con los políticos. Espero que no vuelva otra pandemia, pero si aparece otra pandemia y tenemos una vacuna, tiene que ser obligatoria. Fíjate, con la nueva variante del coronavirus, mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado en enero del 2021 cuando no teníamos las vacunas? Y se dice que es una variante muy suave. No, de suave nada. Es que estamos ganando la batalla al coronavirus gracias a las vacunas.
Doctor Jesús Sánchez Martos firma Mejor prevenir que curar, ganarle años a la vida y llenar la vida de años. Edita Ediciones B. Gracias, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias a La Linterna por darnos luz todas las noches.
Gracias, Jesús.
Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, el señor José Manuel Franco. Señor Franco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Su opinión acerca de las informaciones, los audios, el contrato de Arabia Saudí, de la Federación Española y de la negociación conjunta de Rubiales y de Piqué.
Yo lo veo antiestético porque el comisionista en este caso es un jugador de uno de los equipos que eventualmente pueden disputar esa competición.
¿Qué le parece que una de las cláusulas del contrato de Rubiales sea que se lleva un porcentaje de los contratos que firma la federación?
Teniendo en cuenta que la federación es una entidad privada, poco podemos hacer ante esa situación.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos esta semana porque vamos a conocer a la familia de Ricardo y de Gema.
Yo he intentado siempre adaptarme a todo, a coger un metro, a cruzar una calle.
Tienen una hija que se llama María y a su perro guía que se llama Cespi. Es una historia apasionante, de superación, de esperanza y de mucho esfuerzo.
A Gema la conocí en una excursión que precisamente la ONCE organizaba.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente.
O sea, todavía muestra, no sabes cómo es.
No, no tengo ni idea.
El viernes por la noche, en 13.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Puente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte, está...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Yeah.